Muchas gracias, Juan Andrés Ruber, por actualizarnos la información. Ya son las 5 y 4, las 4 y 4 en Canarias. Hacemos radio en directo y te acompañamos, hagas lo que hagas, ya seas insomne o ya estés currando y levantando, pues ni más ni menos que todo el país. Un abrazo bien fuerte a la gente que está al otro lado de la radio. Ya sabes que me gusta hacerle la cobra a las cosas que no nos aportan y que de vez en cuando nos cruzamos con historias que son realmente humanas, que son positivas y que nos demuestran que a pesar de todo, la vida mola un montón. Y por eso la segunda calle positiva que quiero montar hoy se la quiero dedicar a un señor que nos ha emocionado a todos en los últimos días gracias a un vídeo que se ha colgado en las redes sociales. Este hombre tiene 101 años, es de Arucas, en Gran Canaria, y a pesar de padecer un severo Alzheimer que no le deja ni reconocer a su propia familia, le ocurre algo muy curioso, y es que si se sienta enfrente de un piano, es capaz de convertirse en todo un artista. Esta melodía que estás escuchando de fondo sale no solo de las manos de este centenario, sino también de su cabeza, de su memoria. Y es que la música es capaz de hacer esto, de sacar el talento de alguien cuando menos te lo esperas. Son muchos los expertos que aseguran que esto es totalmente normal, porque la memoria musical no se suele dañar en procesos demenciales hasta etapas muy avanzadas. Lo cierto es que sabemos muy poco acerca de cómo funciona el cerebro, pero de lo que sí estamos seguros es de que la música ha hecho que este hombre de 101 años recupere, aunque sea solo por 3 minutos, alguno de sus recuerdos.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Las calles del jueves 2 de julio de 2020. Fíjate, en unos minutos vamos a hablar con Conrado de Santiago. Conrado de Santiago es el creador de una plataforma, se llama Evento Seguro. Todos sabemos que por culpa del coronavirus, bueno, pues la mayoría de conciertos y espectáculos que están previstos para los próximos meses, pues se han tenido que suspender o adaptar a la situación con condiciones muy drásticas. Bueno, pues nos ha llamado mucho la atención de algunas de las propuestas que se han puesto sobre la mesa, y este empresario nos va a dar un montón de ideas y nos va a contar las cosas que se van a poder llevar a cabo siempre con las máximas garantías de seguridad. Y tenemos más cosas, Zaida, buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo. Pues sí, nos va a contar lo que nos va a contar Conrado de Santiago. Es súper interesante porque la mayoría de conciertos, por poner un ejemplo, que había para los próximos meses, se han aplazado casi todos para el próximo año. Y quizás si hay un buen protocolo de actuación y siguiendo las recomendaciones del Ministerio, muchos de esos eventos se podrían celebrar. Así que en un ratito vamos a hablar con él. Pero es que además también vamos a leer los mensajes de Facebook que nos dejan los ponedores, que hoy les estamos preguntando por ese bar favorito de su pueblo, de su ciudad, ese al que piensan siempre en ir cuando piensan en hacer alguna comida o ir de cañitas o lo que sea.
Genial, hay un montón de mensajes que vamos a ir leyendo en la próxima hora. Yo doy la bienvenida a Antonio Codina, a Olatz Zulueta, Margarita Muñoz, David VRC, Luisma Enzo y José Ismael. Ponedores que nos acaban de seguir, les doy las gracias y la bienvenida. Hay otros ponedores que nos han dejado notas de voz en el WhatsApp del programa, 662-942-605. Los ponedores se manifiestan.
Buenos días, equipo, aquí Andrés.
Hola, Andrés.
Volviendo ya a casa después de un día de trabajo por la E90A5, dirección Móstoles.
Buenas noches, familia. Bien, hola. Os digo sinceramente que llevo 3 años escuchando a vosotros. Yo soy Tomás de Ghana, ¿vale? Estoy
hola,
trabajando
Tomás.
A cargamos pollo desde la granja a Matadero Sada. Yo soy de Sevilla. Y
bueno,
la verdad que yo aprecio mucho ese programa que tenéis y vosotros anima a nosotros mucho. Los camioneros escuchamos vosotros siempre.
Toma.
Y os digo de mi corazón, muchas gracias. Y yo soy un ponedor.
Grande, bueno, Tomás, muy bien.
Ángel, panadero en un pueblo de Castellón llamado
Hola, Ángel.
Chilches. Soy un ponedor.
Claro.
Buenos días.
Gracias,
desde
Ángel.
Valencia, en Carni, tomándome mi primer café y ya pronto en el curro.
Soy conserje. Feliz mañana a todos los ponedores de España.
Qué bueno,
un beso muy grande desde Valencia.
Qué bueno.
Ya con calorcito.
Qué bueno.
Soy ponedora.
Gracias, Encarni.
Buenos días. Soy ponedor.
Hola.
Miguel desde San Fernando, Cádiz.
Hola, Miguel.
Que va a su centro de trabajo vigilante, levantado desde las 4:30 de la mañana. Soy ponedor.
Gracias,
buenos
Miguel.
Buenos días, ponedores. Buenos días, Pulpo.
Hola.
Me encuentro dirección a Madrid. Voy desde Andalucía. He tenido 2 días libres, así que he aprovechado al máximo. Y ahora a las 6 de la mañana empiezo a poner las calles.
Sí, señor.
Un programa con el de Carlos Serena. Buen día a todos y soy ponedor.
Perfecto, perfecto. Mensajes perfectos. Vuestro nombre, vuestra frase al final de decir soy ponedor y vuestra actividad. Es lo que más me puede gustar. Que me dejes una nota de voz, 662-942-605. Que me cuentes cómo es tu trabajo, dónde estás, desde cuándo nos escuchas, cómo es tu trabajo. Me encanta, ya sea en audio o en vídeo. También nos lo puedes mandar hasta mañana viernes. Así que 662-942-605. Si me lo dejas ahora, mañana lo escucharemos aquí en Poniendo las Calles. Estamos a jueves, comienza la jornada. En cuanto al tiempo, yo os veo aquí las temperaturas. Óscar, muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Yo creo que aquí va a seguir el calor durante las próximas horas.
Creo que por Madrid baja, pero bueno, algo. En el resto de la península sí que se prevén cielos despejados y poco nubosos. Alguna que otra nube en el norte de Galicia, en el Cantábrico y en el Alto Ebro, donde además puede llover. Habrá nubosidad de evolución en el noreste peninsular, donde podrá dejar chubascos y tormentas en zonas montañosas, especialmente fuertes en el Pirineo Oriental y extremos noreste de Cataluña. También intervalos nubosos en el norte de Canarias. Y respecto a las temperaturas diurnas, en el norte y en el centro de la península, pues están en descenso. Sin embargo, la temperatura en ascenso en el litoral de Andalucía y Murcia. En el resto, pues muy pocos cambios. Mucha atención en los cursos medios bajos del Guadalquivir y del Segura, donde se superarán los 36 grados y en torno a los 33 grados en las depresiones del noreste peninsular.
Depresiones es lo que me entró a mí cuando perdí el tupé que tú tienes. Madre mía, ¿cuánto te puede medir ese tupé?
Pues no sé, pero cuando me ducho, pues me llegará, pues yo qué sé, por la mitad de la nariz. Me lo tengo que cortar.
Pero vamos a poner un poco en situación. El tupé, cuando se moja, se te pone por delante de la nariz.
Claro,
o sea,
llega
hasta la nariz. Y ahora lo tienes de punta con un poquito de gomina o de laca o lo que te pone,
con
¿no?
Con laca.
Y te tienes que poner la diadema del auricular hacia atrás para no aplastarlo. Es que tengo muchísima envidia por ese pelo.
Pues no sé.
No, ¿sabes qué decir?
Espero que dure mucho también.
Claro. Disfrútalo, Óscar. Muchas gracias.
Gracias.
Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el jueves.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
La vida me empezó a cambiar la noche que te conocí. Tenía poco que perder y la cosa sigue así. Chocó mi sostén a rayas y mi pelo a medio se. Pensaste todavía es un niño, pero ¿qué le voy a hacer? Es lo que andaba buscando, el doctor recomendando. Creí que estaba soñando. Oh, 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 ¿de qué me andaba quejando? No sé qué estaba pensando. Voy pa'l cielo y voy pateando. Oh, 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 me enamoré, me enamoré. Lo vi solito y me lancé, me enamoré. Me enamoré, mira qué cosa bonita. Qué boca más redondita, me gusta esa barbita. Mira qué ojitos bonitos, me quedo otro ratito. Contigo yo tendría 10 hijos, empecemos por un par. Solamente te lo digo, por si quieres practicar. Lo único que estoy diciendo, vayámonos conociendo. Es lo que está proponiendo. Oh, 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 nos vamos entusiasmando, todo nos va recitando. Me enamoré, lo vi solito y me lancé, me enamoré, me enamoré.
llama nadie.
Hoy te estamos preguntando por ese bar donde acudes a tomarte el pinchito o tu cafetito o esas cosas que te apetecen y que sabes que ahí te las ponen muy bien, que son las que recomiendas a tu familia y amigos. Y también lo estás haciendo aquí en facebook.com/poniendo las calles. Dice Imanol Gastei, dice Pulpo, el Nuevo Rioja en Vitoria. Dice, ahí me toca desayunar a diario a las 5 de la mañana. Cafetito y la mejor tortilla de patata. Imanol, muchísimas gracias. Dice Tonecho Fernández, nos da los buenos días. Es un mensaje que nos acaba de dejar hace 10 minutos en facebook.com/poniendo las calles. Dice, yo acabo de recoger y sanear el Riancho Castelao, el Castelao Bar, para poder abrir a las 8:30 y aprovechar un buen verano. Que la suerte nos acompañe. Esto es un mensaje de ánimo a la gente de la hostelería, el apoyar nuestro comercio local, a la gente que se la está jugando y que queremos que las cosas vayan bien. Y por eso tenemos que apoyar lo nuestro, tanto el turismo, que se quede en España, y la gente que tiene su barecito y sus cosas ricas. Y es lo que nos estáis contando, Zaida, y a mí me está entrando mucho hambre.
A mí también, Pulpo. Y esto no puede ser a estas horas. Mira, Josefa Collado Trinidad dice, mi favorito bar Plaza España está aquí en mi pueblo, Torremejía. Me conoce la camarera, que es además la misma propietaria. O Raúl Rodríguez Prieto, bar Longares, calle Logares, 5 de Madrid, propietario don Emilio, gran tabernero, profesional desde 1987, que le conozco, agradable, buenas raciones y un muy buen desayuno. Oye, pues yo me lo apunto para ir a desayunar.
Hombre,
¿eh?
Es que esto es de las publicaciones que tenemos que guardar, Zaida, porque sí. a nada que viajemos un poco por ahí, recurrimos a lo que nos están recomendando los ponedores. Esto es una guía de primera división, ¿eh?
Pues sí, Luis Manuel Madiedo Ontañón dice desde Gijón, Café de Indurra y por la noche el patio de la favorita. Si conozco a los camareros o encargados, algunos los considero amigos. Pido chupito de brandy, no digo marcas para no hacer publicidad.
Muy bien, muy bien. Sergio Sangüí nos pone una fotografía que tiene muy buena pinta, todo tipo de bocadillos, de sandwichitos tapados con su lechuguita. Dice Pulpo, este es el bar Taboada, está en Basauri. Es que, Sergio, ahí habría que meter la mano ahora mismito, ¿eh?
Nuria Contreras Márquez, en verano Casa Reyes, en la playa del Palmar, Berger, Cádiz. Lo conozco desde que era jovencita y he visto cómo crecía. De ser un chiringuito de playa, lo que es hoy un referente en la zona, innovador pero respetado el producto de inmejorable calidad. Al mando siguen Rosa y sus hijas Isabel y Paqui, tres mujeres de bandera, nos cuenta Nuria.
Qué bien. Marcelino Lara está en Tomelloso y nos da los buenos días y nos dice que el Rincón de Único, dice, es que te pone unas gachas con su tocino y su chorizo, con guindillas y cebollas y un buen vino con gaseosa. Dice, almuerzas, pero que muy, muy bien. Pues Marcelino, cuando vayamos por Tomelloso, que yo tengo muchas ganas de ir a Tomelloso, ya sé que me tengo que acercar al Rincón de Único.
Alberto Molina Moreno, restaurante El Moreno, en Elche de la Sierra, comidas y tapas típicas caseras, impresionante. O Conchi Martín Pérez, para mí, El Fermín, en Alcorcón, simpáticos y muy bueno, muy buen menú del día. O Xisca Aguiló, yo soy una barera y ahora lo añoro mucho porque mi bar habitual es pequeño y hay mucha gente. Y sí, me conocen y me ponen directamente sin pedir. En los bares está la filosofía de la vida, ponedora en palma.
Es verdad, es que es muy importante que acudamos a nuestros bares. Estamos a 17 ponedores, de alcanzar hoy los 52.500 seguidores. Con 17 ponedores que le deis ahí a seguirnos, simplemente con seguirnos, yo aquí lo veo y lo celebraremos. Así que os animo a que nos sigáis. Juan Andrés Ruber, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. ¿Qué tal?
¿Y tu bar favorito, así un bar que recomiendes?
Uf, es que son tantos.
¿O un bar que tú vayas y que no hace falta que pidas porque ya saben lo que sueles tomar?
Pues, es que ahora mismo no me viene ningún...
Pues venga, alguno más.
Mira, la Taberna Colina. Por
¿dónde
ejemplo,
está?
En Madrid, calle Alcalá.
¿Y qué se come ahí? ¿Qué se toma?
Pues tapas pues típicas españolas muy, muy buenas. Está además cerca de la Plaza de Toros de las Ventas y cerca en esos bares.
Jolín, es que siempre, por ahí los timbales, por ejemplo, ahí se come
bueno,
muy
los
bien,
timbales,
¿eh?
Por ejemplo, es otro de mis restaurantes favoritos. Al natural también. Es que claro, como vivo cerca de esa zona, ¿sabes? Claro. Cerquita de la Plaza de Toros, pues claro,
y
ahí al final...
Y allí te pone fino,
¿verdad?
Me pongo
fino filipino,
te
sí,
pone
sí.
fino y, filipino.
Con esos tres sitios yo creo que ya... Mira, me ha venido la inspiración ahora. Es que no me acordaba, yo estoy haciendo aquí el
pues
ridículo. seguro.
Ahora tenemos que hacernos un poquito un listado de bares buenos.
Eso es.
Aquí en Madrid, por ejemplo, el jamón y el churrasco, que está ahí en al lado de Cusco.
Ahí fuimos a una cena de Navidad de la gente nocturna de la cadena COPE. ¿Sí? Me acuerdo, estaba yo de becario en Herrera en COPE.
Sí, ahí se celebró.
Comimos de maravilla.
Se come
de
muy bien. Ahí las setas empanadas están increíbles.
Madre mía. Y a estas horas, además, me está entrando un hambre ya.
Qué barbaridad.
Qué fuerte.
Qué barbaridad. Bueno, a partir de las 6 de la mañana, Herrera en COPE,
pues,
¿no?
Pues Herrera en COPE con qué vais? Muchos asuntos, con uno especialmente candente, Pulpo, lo llevamos contando pues a lo largo de toda la madrugada. PSOE y Podemos pues han intentado que los colegios concertados no reciban ayudas por el coronavirus. Ambos partidos han redactado un borrador, incluido dentro del trabajo de políticas sociales para la Comisión de Reconstrucción. Y en ese borrador se habla de ayudas a la educación, de un impulso de 2.000 millones de euros, pero ni rastro de la concertada, Pulpo. Todo a la pública y, como te puedes imaginar, pues ha creado bastante revuelo. Claro. Para ello, a partir de las 9 y 10 vamos a entrevistar a Alfonso Aguiló, que es el presidente de la Confederación Española de Centros de Enseñanza, para que nos cuente pues bueno cómo les ha sentado esto. Por supuesto, no dejaremos de lado el tema del repunte en el registro de víctimas por coronavirus en España. El Ministerio de Sanidad ha notificado 8 fallecidos y 149 contagios en las últimas 24 horas. También se ha reabierto la frontera entre España y Portugal en un acto muy solemne y muy bonito. Pulpo, estuvo presente el rey de España, además, y en fin, creo que hay que llevarse bien con el país vecino. Bueno, a partir de las 7:30 de la mañana nos vamos a tomar el primer café del día con Pilar García de la Granja y Antonio Naranjo, que por cierto ayer volvió a la redacción. Uh-huh. Es un gran ponedor, Pulpo, dice que siempre nos escucha.
¿Qué? ¿En serio?
A esta hora,
ah, bueno,
sí,
claro,
sí.
Antonio Naranjo, sí.
Que ayer volvió a la redacción, ya te digo, después de 3-4 meses que ha estado encerrado en casa, y me dice, tú eres el que lee, ¿no? Mi nombre cuando está ahí. Sí, efectivamente, como
pues
todos
mira,
los días.
Y hay veces que le digo, si nos estás escuchando, manifiéstate y coge y me manda un WhatsApp.
Pues que lo haga, porque
Antonio Naranjo,
a no ser que me haya mentido, si no se lo pregunto luego.
Que no, es un tío legal. Antonio Naranjo, si nos estás escuchando, ponme un WhatsApp, hombre.
Por favor.
Además, lo voy a compartir con los ponedores para que vean que eres un ponedor más, que eres un currante.
Eso es. Y por último, nuestra mesa de análisis, Pulpo, a partir de las 8:30 con Salvador Sostres, Carmen Torres y José María Fidalgo. Hay mucha tela que cortar, con lo cual, a partir de las 6 hasta la 1 de la tarde tenemos mucho que contar en Herrera en COPE.
Os vais a entretener. Muchas gracias, Juanan.
Un abrazo.
5:22, 4:22 en Canarias. Estamos a jueves 2 de julio. Santos Proceso y Martiniano, mártires, y Bernardino Realino, jesuita. Claro, estamos dedicándole la semana a esta hora a los Bee Gees. La semana que viene cambiamos y se la vamos a dedicar a un año en concreto, al 84. Canciones del 84. ¿Qué te pasaba a ti en el 84? Me puedes ir dejando notas de voz en el 662-942-605. Pero hoy nos vamos a ir al año 79. ¿Qué ocurría en España en el año 79?
Los robos de automóviles están a la orden del día. Si su coche desaparece, lo primero que debe de hacer es dar parte en la comisaría de policía correspondiente y después, si quiere volver a tener el coche cuanto antes, puede llamar a cualquiera de las empresas privadas que por una cantidad módica de dinero no dejarán de buscarlo hasta que lo encuentren.
Como ves, ponedor, tener un coche en el 79 no era nada fácil, pues los robos de automóviles estaban a la orden del día. De hecho, la gente no se extrañaba si un día se despertaba y su querido coche no estaba aparcado donde lo había dejado. Afortunadamente, hoy en día no ocurre esto, o por lo menos no ocurre tanto como ocurría antes. Y si algo hacíamos en el coche, también en el 79, era escuchar buena música. Como por ejemplo la canción que te voy a poner hoy. Se titula y está incluida en el álbum de los Bee Gees del año 79, Spirits Heaven Flow. Eso es un temazo, esto es un número uno. Esta canción no fue parte de la película Saturday Night Fever, pero sí que fue la canción que destronó del número uno a Gloria Gaynor con su I Will Survive durante 2 semanas. Y es que la fiebre del sábado noche fue liderada por estos tres hermanos, uno de los grupos más grandes en la historia de la música, con más de 40 años de actividad ininterrumpida, habiendo vendido más de 220 millones de discos a nivel mundial entre álbumes y también sencillos. Este es el Tragedy de los Bee Gees, una auténtica canción que nos pone las pilas, que nos anima a seguir levantando España. Y te recuerdo, facebook.com/poniendolascalles, un montón de ponedores que, como tú, está haciendo cosas increíbles para despertar a todo un país. Sube la radio y disfruta.
I just can't make it on alone.
Estamos en la cadena COPE y seguimos poniendo calles. Recuerda que somos el primer despertador de la radio. Hay un montón de gente haciendo cosas para que esto no pare, ni siquiera en esta pandemia, en este COVID-19. Hombre, yo creo que precisamente desde que el coronavirus llegó para cambiar nuestras vidas, sinceramente, hemos hablado de todas las consecuencias que esta enfermedad está teniendo los distintos sectores profesionales. Así, uno de los más afectados está siendo el de la industria cultural. Por ello, muchas empresas están perdidas ahora mismo en este momento. Están teniéndose que adaptar a los nuevos tiempos, reinventándose para poder seguir realizando su actividad. De hecho, ya hemos podido ver conciertos musicales en los que los asistentes han disfrutado de la música desde sus vehículos privados, pero es que además también han surgido otras formas con las que, bueno, se puede apoyar a la industria cultural en nuestro país. Ese es el caso de Evento Seguro, una plataforma diseñada para la gestión de eventos y espectáculos de forma segura y organizada en tiempos de COVID-19. Claro, queremos conocer más esta historia. Vamos a hablar con Conrado de Santiago, que es el creador de la plataforma Evento Seguro. Conrado, buenos días.
Buenos días, Pulpo. ¿Qué tal estáis?
Pues con la necesidad de que nos organicemos, porque los eventos en España no pueden, no nos merecemos que se paren.
Pues la verdad que sí. Esto, bueno, para todos los sectores económicos ha sido un mazazo, como ya sabemos todos, a estas alturas ya lo estamos sufriendo todos, ¿no? Pero qué duda cabe, como estás ahora apuntando, que el sector de la cultura, el sector de los eventos, espectáculos, pues va a ser uno de los que más palos se va a llevar y el que más le va a costar salir de esta crisis y el que más le va a costar, digamos, poder hacer algo en esta situación, porque está todo tan complicado. Luego cada autonomía tiene sus propias normativas, pero está todo tan complicado, tan difícil en este momento, que está todo muy, muy, muy parado, con todo cancelado. Fíjate, cualquiera que me esté escuchando, cualquier músico que toque una orquesta, cualquier agencia, compañía de teatro, malabaristas, humoristas, presentadores de galas, bueno, en fin, un montonazo de gente, un montonazo de profesionales que están ahora mismo parados en casa, pensando a ver cómo se puede recuperar algo de lo perdido, que es muchísimo lo cancelado a estas alturas, ¿no?
Sí, claro, sí. Conrado, porque es que solamente un evento en sí no es solamente un concierto, es que son los eventos de empresa, la presentación de una nueva plataforma, la presentación de un nuevo producto, las fiestas de no sé qué, tal organización,
todo eso
se ha parado. Todo, Conrado, todo. Yo hago unos 90 eventos de esos al año, al margen de la radio, o 90 eventos para empresas privadas, para fiestas patronales, actividades donde la magia está en convocar mucha gente para que disfruten. Es que realmente, claro, Conrado, ahora no se va a saber todavía cómo lo podemos hacer, a no ser que Evento Seguro diga, hemos dado con la clave.
Pues bueno, pues una de las cosas que hemos nosotros ido trabajando durante esta pandemia, intentando adelantarnos un poco a lo que iba a pasar después y cuando se empezase a levantar, ir pasando de fases, y si ahora estamos en la mayor parte de España, estamos en esta nueva realidad que han llamado, sí, pues hemos ido un poquitín intentando adelantarnos a todo esto para crear una herramienta, esta plataforma, que es una herramienta digital en forma de aplicación web, con la cual lo que podemos hacer es, digamos, el cliente, los ayuntamientos o promotoras de conciertos o de eventos o cualquier tipo de evento cultural, cualquier promotor, puede publicar ahí los eventos en esta web, digamos, dirigirlo a su público. El público puede entrar ahí, ver los diferentes eventos de que dispone en su municipio, por ejemplo. Y la ventaja que tiene esto es que desde la plataforma, aparte de publicar los eventos y decir toda la normativa de seguridad y demás, horarios, ubicación, tipo de espectáculo, todo este tipo de cosas, puede reservar sus entradas, bien sea invitación, o sea, gratuita, o bien compradas de pago, con la ventaja de que nosotros desde la plataforma podemos ya de antemano saber si vienen familias juntas, con lo cual podemos sentar a familias juntas en los espectáculos, porque ahora estamos viendo, nosotros de hecho ya estamos organizando algún evento en el cual, como no se puede saber si lo que viene es una familia o son personas sueltas, lo que se hace es poner una silla a metro y medio de otra, con lo cual eso parece más un desfile militar que un espectáculo, ¿no? Digamos, en lo que es el patio de butacas. Entonces, de esta forma, nosotros ya sabemos que vienen familias, porque le pedimos una serie de datos y demás, les podemos juntar a las familias, con lo cual, en un mismo espacio, podemos meter más gente, lógicamente, porque aumentamos el aforo. Y una cosa muy importante en estas alturas, que es hacer el evento más amigable. Esto lo que me refiero es desde el punto de vista del público, pues yo voy a ver el espectáculo y me siento con mi mujer y mis hijos juntos en la misma, con las sillas pegadas, y desde el punto de vista del artista, pues que mira patio y butacas y por lo menos ve grupos de gente, no ve gente aislada, ¿no?
Claro.
Y otra ventaja que muy muy importante que tiene el publicar los eventos y poder organizarlos a través de la página web es que ofrecemos una trazabilidad. Esto lo que significa es que sabemos quién va a venir al evento, sabemos a quién se ha sentado en la butaca, porque ya se la damos preasignada, porque a día de hoy los espectáculos hay que hacerlos, bien sea en el interior o en calle, nos obliga a hacer la normativa sentados, o sea, tiene que ser sentado, no puede estar el público de pie. Con lo cual, pues hay que poner una butaca preasignada, también damos una hora de cita previa para hacer la llegada escalonada al evento, con lo cual, pues evitamos aglomeraciones en las entradas. Y bueno, lo hacemos todo un poco más organizado, dando más mucha organizado. Seguridad sobre todo al público, ¿no?
Claro.
Al público y al organizador, que no es abro la puerta y cuando, si tienes un aforo para 300 personas, abro la puerta y cuando lleguen los 300 cierro. Bueno, pues claro. Depende qué ciudades, por ejemplo, ciudades grandes o municipios grandes, esto sería de locos hacerlo, porque se te va a quedar más gente, el triple de gente fuera que dentro, ¿no? Con el problema de orden público que puedas tener y, bueno, en fin, esta serie de cosas.
Conrado, ¿y las personas que acuden a ese tipo de conciertos, a ese tipo de eventos, con esta nueva funcionalidad, ¿tú crees que se van a sentir bien? ¿Lo van a disfrutar?
Pues por el momento nosotros lo que estamos viendo es que sí. Al principio sí que la gente llega con un poco de bueno, no te voy a decir miedo, ¿no? Incertidumbre,
sí,
digámoslo
incertidumbre,
así, ¿no?
Bien,
un poco
bien,
de incertidumbre.
Bien.
Sí. Pero poco a poco se dan cuenta de que al final, cuando una cosa está bien organizada y tú dejas bien clara la normativa y cuando están ya llegando a la entrada, al acceso para entrar al evento, ya se van encontrando con información, con las marcas en el suelo para la distancia, sobre todo la gente que va con niños, ¿no? Siempre se tiene un poco más de especial atención cuando se va con niños, ¿no? Porque, bueno, al final son los tesoritos de casa y todos los queremos cuidar mucho, lógicamente, ¿no? Entonces, bueno, este tipo de cosas, la entrada al espacio de forma escalonada, pues todo este tipo de cosas, el saber que tú tienes una entrada nominativa única e intransferible, con lo cual, si hubiese un brote o en un contagio en ese evento en que has estado tú y hay una persona que ha estado en ese evento que a los días pues le detecta que da positivo, se puede hacer esa trazabilidad de la que hablaba antes y saber qué personas han entrado delante y detrás con él en la fila.
Qué bueno.
Y los que tenías sentados alrededor, con lo cual pues
qué
te
bueno.
Pueden avisar, te puedes hacer un test o ponerte en cuarentena o lo que sea, ¿no? Yo si fuese un evento, de hecho voy a eventos lógicamente como organizador, claro. Si me gustaría saber si hay un contagio, pues me gustaría que me avisasen si ha habido una persona en ese mismo función o en ese mismo pase que ha estado conmigo, que ha estado contagiado por saber si yo estoy contagiado en ese momento, pues me puedo aislar y me puedo hacer un test y no contagiar a otras personas, ¿no? De mi entorno.
Conrado de Santiago, a mí me gustaría que hicieras una breve presentación a toda la gente que te está escuchando, a nuestros ponedores de calles, para que supiesen la cantidad de eventos en los que tú has estado involucrado. Cuéntanos así, tres grandes eventos que los que hayas disfrutado, que se hayan convocado a muchísimas personas, claro, en épocas pre-COVID-19.
Ah. Pues mira, el primero que me viene a la cabeza es un concierto de David Bowie en Berlín en el año 2004, en su última gira, el Reality Tour, fue ya su última gira. Y dije, bueno, cómo no, ese es el gran, el eventazo, yo creo que el de mi vida, porque vamos, así fue un sueño poder ver a David Bowie. El segundo, así a bote pronto, pues me voy a musicales, yo de hecho soy músico, sí. Claro, me voy a la música, a lo mío. El segundo, poder ver en su momento ahí en Madrid a Whitesnake con la gira que viene de guitarrista Steve Vai, que es uno de mis guitarristas favoritos. Y el otro, pues igual, a ver. Ah, bueno, otro conciertazo, Scorpions en San Sebastián, también hace ya un montón de años. Que fue, es el directo que he visto con mejor sonido, más. O sea, sonaba a Hi-Fi, como dice bien dicho.
Ahora lo que
eso es, yo creo que son los tres eventos así más.
Hace dos años yo estuve viendo un concierto de Fito y Fitipaldis en el Wisin Center y madre mía, qué sonido. Pocos conciertos he vivido con esa intensidad y ese buen sonido que registró la banda de Fito en el Palacio de los Deportes, ¿eh?
Hombre, es que Fito, ya aparte del bandón que lleva, que es impresionante, lleva los mejores ingenieros del mundo. O sea, lleva, está a un nivelazo que no se puede permitir errores. Aunque yo algún error he visto de algún grande, al Boss, a Bruce Springsteen. Sí, precisamente en el Bernabéu. Hace ya, yo creo que, si de memoria no me acuerdo, pero
24 años o así.
Pues igual sí, igual. No tanto. 2000, a ver, 10, 2010, sí, porque me acuerdo de una camiseta que tengo de la gira, sí, uh-huh. 2010. Uh-huh. Y el sonido fue, o sea, horrible. De hecho, soy vale. seguidor de Bruce y hay canciones que tenía que pasar igual un minuto para saber lo que estaba tocando. O sea, no te vale, digo más. Vale.
Oye, sonido horrible. De cara a la organización de estos eventos ya en esta época de pandemia, pospandemia, estados de alarma que vuelven, que se van, que no sabemos dónde nos encontramos, ¿tenéis que pasar un protocolo de actuación a las autoridades? ¿O digamos que las autoridades locales se fían de cómo lo queráis poner en marcha?
Pues mira, nosotros ahora mismo estamos haciendo eventos porque, bueno, aparte de eventos seguro, nosotros somos una empresa de organización y gestión de eventos y espectáculos que nos llamamos Esfera y hemos creado esta herramienta para poder dar atención a nuestros clientes y para que otras empresas del sector pues puedan trabajar de una forma cómoda y sobre todo la seguridad, ¿no? Que es un poco la idea. Sí que la normativa que tenemos nosotros somos de Cantabria, la normativa que tenemos nosotros en Cantabria ahora mismo es vigilada por el organizador. El organizador, en última instancia, va a ser siempre el ayuntamiento cuando trabajas para una entidad pública. O si va, uh-huh. o si es promotor de conciertos que pones una entrada, el organizador pasas a ser tú y tú eres el último responsable. Pero sí que se vigila, ¿eh? Se vigila bastante y, de hecho, el pasado viernes hemos tenido un evento y sí, vienen y te vigilan y que los artistas, yo me ocupo del protocolo de los artistas, o sea, de la parte escénica, uh-huh. de los artistas, que mantener las distancias, lavar las manos con hidrogel, las mascarillas, cuando uh-huh. son cantantes, que, como en el caso que era un musical, le podemos quitar la mascarilla, pero tienen que estar mínimo 2 metros de otra persona, porque se supone que cuando cantas, lógicamente, pues puedes echar más saliva que puede llevar virus, uh-huh. y sí que te vigilan esto. La verdad que sí te lo vigilan, y cosa que me parece muy bien, porque no hay que fiarse, hay que mantener la guardia ahí alta, porque, bueno, de hecho estamos viendo, ¿no?, por ahí algún repuntillo y sí. cosas que no nos gustan mucho, y hay que mantener la guardia, que bueno, por desgracia yo creo que esto va a estar un tiempecito, y la gente que nos dedicamos a esto lo vamos a sufrir durante mucho. Sí. Y lo peor no es eso, lo peor va a ser, bueno, sí, esto es muy malo, pero yo creo, Pulpo, tú lo estarás viendo, que te habrán cancelado una pila de eventos este año ya, del copón.
Todos.
Y lo peor es eso, que aun acabando esta crisis sanitaria, luego, pues claro, van a empezar
los
rechazos.
¿Cómo son las reglas de juego a partir de entonces?
¡Buah! Pues no sé, tío, no sé, Pulpo, pero nos vamos a comer una bien gorda. Y va a haber
yo me pregunto, a partir de ahora, ¿la gente cómo va a bailar Paquito el Chocolatero?
Pues eso sí que va a estar complicado, porque claro. Ahora mismo el que quiera bailar tiene que ser en una silla sin moverse mucho, porque está así, como dices tú, las reglas del juego son estas. Ahora mismo una silla, o sea, que va a bailar Paquito el Chocolatero, pues en casa con la familia, porque lo que es en la Plaza del Pueblo... va a ser imposible, directamente, y me temo que vamos a tardar un tiempillo en verlo, ya no es que sea yo aquí un visionario, pero yo creo que ya se va apuntando a que, pues igual, no sé, con suerte, espero que igual para la primavera del año que viene podamos hacer el paquito chocolatero y todo lo que sea menester, porque falta nos hace.
Con lo bien que lo he pinchado yo el año pasado, el Liencres, por ejemplo, ahí en Cantabria.
Ah, Liencres.
Hombre,
sí,
claro. Y claro. La gente ha bailado sin parar y demás. Yo cuando hago eventos provoco uh-huh. que la gente se sobetee, se toque, se abrace, disfrute, porque es un evento familiar, un evento blanco para que la gente lo viva. Y ahora, claro, tú cómo vas a osar decirle a alguien que le ponga la mano derecha en la cabeza del de al lado. Imagínate la que se puede liar.
Pues hombre, pues ahora mismo te pueden acusar de
instigador.
De todo. El otro día, por darte un ejemplo, estábamos en un evento en calle y estaba retirando unos vasos de los músicos. Bueno, pues me había lavado las manos previamente, cogí los vasos, no sé qué. Y hubo un momento que tuve que posar un vaso en una mesa porque se me iban a caer. Y me comí una bronca del señor que estaba en la mesa, que que vamos, sin entrar más en detalles, pero sí, sí, ahora la gente está un poco tensa, por decirlo claro. De una forma, sí, sí. Claro. Bueno, pero es normal, yo lo entiendo, ¿eh? O sea que...
Sí, sí, no, tiene
su luego lógica. Cada uno esto lo vive, hay gente que pasa un poco de todo y hay otro pues que lo vive, se pone muy muy serios y muy... Y un poco aprensivos a veces, ¿eh? Pero bueno.
Pues sí. Bueno, Conrado, afortunadamente se lanzan plataformas que funcionan, que están muy bien pensadas, como Evento Seguro, que capitaneas tú. Y, Conrado, este programa de radio, que está muy conectado a las cosas que suceden en cualquier parte del mundo, cualquier cosa, nos pegas un toque y aquí lo contaremos, si te parece.
Pues muchísimas gracias, Pulpo. Yo os agradezco muchísimo la llamada, el que me des este tiempito ahí para hablar y contaros un poco de cómo funciona Evento Seguro, e invitar a todo el mundo que quiera tener un poco más de info, bueno, pues que entre ahí a la web, a eventoseguro.es, y puede ver más info y nos manda un mail si quiere o nos llama y le explicamos un poco. Y todo lo que sea colaborar un poco para arrancar un poco la maquinaria de la cultura y el ocio, pues bienvenido sea, porque... No es por ser pesimista, que yo no es que sea de los pesimistas, pero es que está muy, muy, es que está muy complicado. Es que sí. Es que luego los ayuntamientos tienen mucho miedo también a organizar. Claro. Luego ya igual va arrancando poco a poco y se van animando, pero ahora mismo yo lo que testeo un poco por aquí por la zona es que la gente tiene mucho miedo, no quieren responsabilidades y está complicado. Pero esto es un esfuerzo de todos, ¿eh?
Claro, luego hay un contagio masivo y claro, aquí uno no va a contar con la plataforma mediática para lo bueno y para lo malo del 8M, o sea, aquí nadie te va a echar un cable para decir que ahí no ha pasado nada. Esto no es lo mismo que los otros, con lo cual nosotros nos comeríamos el marrón al 100%.
Pues sí, y lo malo es que, bueno, pues que ahora pues parece ser que las terrazas, sí, no, o sea, no me meto con hostelería, no es mi ánimo, que lo entiendo, claro, aquí la gente se busca la vida y tira para adelante como puede, pero en las terrazas vemos que se puede sentar cualquier persona, aunque sean amigos, no, nadie les pide nada, se sientan ahí, se toman su cervecita, se quitan la mascarilla, tal, guay, y luego quieres ir a ver un espectáculo sentado, un musical o un infantil o lo que sea...
Tal cual.
Y es harto complicado preparar eso, vamos, o sea, es de locos, o sea, es una locura.
Lo contaba el otro día en Twitter Jorge Cadaval de los Morancos, o sea, sí. En la estación del AVE un montón de medidas de seguridad, sí. Se sube al AVE, sí. y el tren lleno hasta arriba, todo el mundo sin mascarilla, moviéndose de un lado a otro y sin distancia de seguridad, con lo cual uno no entiende nada.
Nada, no, es que hay cosas que son dificilísimas de comprender, se escapan a la lógica y al sentido común, entonces, pues eso, pues yo personalmente es que te haces, metafóricamente, pero te das de cabezazos porque no entiendes nada, ves, los aviones llenos hasta arriba, el AVE lleno hasta arriba, las terrazas hasta arriba, las playas hasta la bandera. Y luego quieres hacer un espectáculo y son, o sea, unas medidas de seguridad para volverse loco, con lo cual requiere una inversión económica, porque claro, tienes que implantar, no solo es poner gel y la mascarilla, no, es que hay que perimetrar el espacio, hay que poner seguridad, hay que hacer una, o sea, que todo es dinero y claro, los promotores pues se tiran para atrás, porque encima no puedes meter... O sea, eso de que puedes meter 1.000 personas en un espacio sentados, pues imagínate, haría falta 2 Bernabéus para meter 1.000 personas si quieres dejar la separación, con lo cual, pues ya automáticamente eso es inviable. O sea, hablamos de un aforo pues de 400 personas, más o menos, ya a partir de ahí ya se nos va.
Madre mía. Conrado, que no te entretengo más, que hay que seguir poniendo calles. Te mando un abrazo gigante y ojalá en algún momento contactemos y nos pasemos fotos de eventos de miles de personas. Eso significará que todo ha pasado y que ha sido un mal sueño.
Pues sí, y cuanto primero, mejor, y volvamos otra vez a currar, que es lo que queremos todos, trabajar y seguir funcionando y dar alegrías a las fiestas y a los eventos y poder ganarnos la vida, porque al final los profesionales de esto, pues lo que hacemos con esto es ganarnos la vida. Esto no es un hobby para nosotros, ¿no? Entonces,
efectivamente. Es lo que trabajo a mucha gente, porque sacar adelante un evento no solamente es para el que lo monta, sino para toda la gente que hace posible que eso funcione.
Claro, claro. Pero claro, hay muchísima gente. Te puedes mirar para atrás, pues, aparte de los artistas, pues eso, de técnicos, montadores, auxiliares, seguridad, ambulancias, el tema de catering, electricistas... Bueno, un montonazo de gente. O sea, y luego lo que revierte son las economías locales. Hostelería, hoteles, transportes, o sea, bueno, comercio. O sea,
esto
lo
es,
revierte,
cadena, una cadena de trabajo para que
esto
salga adelante. Conrado, te tengo que dejar. Te mando un abrazo enorme, Pulpo. Que hay que seguir poniendo calles.
Venga, muchísimas gracias. Un abrazo, Pulpo.
Un abrazo, Conrado de Santiago, evento seguro. Échale un vistazo en Google, que ya verás cómo te va a seducir. Seguimos en COPE.
Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
¿A qué suena el verano? En COPE suena a goles, a penalti, a superación, a emoción. Suena a liga.
Porque este verano el deporte no para en COPE.
Todos en el túnel, esto va a empezar.
Con el mejor equipo de la radio deportiva española.
Con Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama en Tiempo de Juego.
Y el mundo entero es feliz.
Con Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
Programón por delante y noticias importantes.
En COPE, por ejemplo, este verano vivimos el mejor fútbol contigo.
...5:46, hora menos en Canarias... ...Rubén, Guardia Civil y su compañero... ...van ahora mismo a trabajar... ...nos van escuchando en el coche... ...un abrazo, están en Cartagena... ...buenos días. A partir de las 6 de la mañana, Herrera en COPE. Hasta entonces tenemos que escuchar al grupo Risa. Quiero leer el mensaje que nos manda Vanessa Freud Campos. Dice, Pulpo, tienes que mandar un beso a Zael, es mi chico. Y siempre me dice que os escucha todas las mañanas. Dice que le encanta este programa de radio. Y ahora mismo, pues Vanessa le manda un beso a Zael, que no sabe que le iba a mandar ese mensaje. Y esto me hace mucha ilusión. Así que, Vanessa, gracias a ti por interceder y echarnos un cable para que Zael ahora mismo reciba un beso tuyo y mandarle ánimo para la jornada que comienza ahora. Estás en Pontevedra. Son las 5:48, 4:48 en Canarias, en la cadena COPE. Vamos a disfrutar de uno de esos momentos que hemos vivido a lo largo del año con el grupo Risa. Ya están de vacaciones, hemos recopilado algunos de esos mejores momentos para los meses de julio y agosto, y hoy vamos a recordar uno de ellos, el grupo Risa en COPE.
Queridos ponedores de calles, buenos días. Hola. Bienvenidos al jueves. Hoy como invitado estelar contamos con la presencia del gran Roberto Gómez.
Buenos días a todos. Pulpo, Herrera, buenos días.
A todos los que están poniendo las calles de España.
Sí.
Bueno, hoy Bobby va a ser nuestro protagonista porque dentro de nuestra política de expansión por otros medios de comunicación de la competencia, el otro día nos colamos en Radio Voz. Bueno, te colaste tú, ¿no?
Sí, no me acuerdo exactamente dónde era, en Coruña, por Coruña, sí.
Pues cierto, Radio Voz de Galicia. Sí. Atención, porque es un programa médico, un programa de salud, y coge Bobby y llama.
Buenísimo.
Para contar su vida. Escuchen, por favor.
Radio Voz, buenas tardes.
Sí, hola, buenas tardes.
¿Para hablar con el doctor?
Sí, para hablar con el doctor.
¿Cómo te llamas?
Mi nombre es Roberto Gómez.
Gracias, Roberto.
Sí,
gracias.
Sí.
Mantener tu peso también nos va a ayudar mucho más, ¿vale?
Pues tomamos nota. Nos vamos al teléfono. Roberto, buenas tardes.
Buenas tardes.
Adelante con la pregunta, Roberto.
Buenas tardes, Raquel. Me gustaría hacer una pregunta al doctor Valverde. Hola, doctor, buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Es que yo, de un tiempo a esta parte, cuando me levanto cada día, me encuentro mal.
¿Mal en qué sentido?
General.
Pero...
me encuentro mal.
¿Me tiene que dar algún síntoma más?
Sí, por supuesto. O sea, yo suelo hacer una rutina bastante normal. Me suelo levantar sobre las 5 de la mañana para ir a andar, como suelo hacer habitualmente. Uh-huh. Y la sensación cuando me levanto es que me encuentro mal.
¿Pero se nota cansado? ¿Tiene mareo? ¿Le duele alguna parte de su cuerpo?
No, especialmente cansado. O sea, que es un malestar general. ¿Qué me pasa, doctor?
Es que, vamos a ver, con esos síntomas es imposible saber qué le puede pasar.
Sí, yo le puedo dar más datos. Vamos a intentar filtrar y para que usted me pueda dar un diagnóstico. ¿Qué es lo que quiere saber?
No, es que hacer un diagnóstico por teléfono
es que vamos,
tendría
es que
verle
no me encuentro
aspecto,
bien, doctor. O sea,
claro,
es que me encuentro
pues,
mal.
Para eso están los médicos de cabecera. Al
no,
que
pero
se tiene que
médico,
acudir.
Por eso le pregunto.
No, pero yo no soy médico, pero no soy adivino. Es diferente.
Uh-huh. ¿Usted me podría recomendar algo?
No, pero ¿qué le voy a recomendar con que simplemente diciéndome me encuentro mal?
Hombre, claro, que yo me encuentro mal, por eso le llamo doctor. O sea,
Roberto, mi consejo es que vaya a su médico de cabecera.
Pero es que me encuentro mal, por eso le llamo. Es que esto es un servicio público, yo le llamo usted. Entonces, ¿qué me tomo, doctor? Doctor Valverde.
Bueno, que cuando uno se encuentra mal, pues...
Sí, es que me encuentro muy mal. No, es un malestar. Oye, Morata se va, Morata se va.
Es una barbaridad por mi parte poder saber qué le puede
pasar. Sí, es que me encuentro muy mal. ¡Oye!
Explorando al paciente.
¡Que me encuentro mal!
De pruebas si no es necesario.
¿Qué me tomo?
Clínica. Entonces ya se puede llegar a un...
¡Morata se va!
Para no camuflar...
¡Que estoy mal!
...la patología. Yo lo siento por Roberto, pero mi único...
No lo sientas, dime algo. Entonces no, eso no.
No te enfades, vete al médico y cuando tengas un diagnóstico nos vuelves a llamar y estaremos encantados de atenderte. Y,
pues, ¡ábreme!
Los que mejor vayan...
¡Ábreme, que le voy a dar las gracias!
Porque está motivado. Y saludamos a Esther. Esther, ¿qué tal? Buenas tardes.
¡Oye!
Compré el C14 para la caída del pelo.
Te encontrabas mal, ¿no? Te encontrabas muy mal.
Muy mal, sí, muy sí. mal, muy mal.
Ay. Bueno, ¿sabes quién viene ahora?
¿Quién?
¡Tu amigo, Carlitos! ¡Mañana! Espejito con Herrera, adiós ponedores, buen jueves.
Gracias Fernando, gracias Grupo Risa. Grupo Risa, insisto, están de vacaciones. Esto es una pieza que hemos recordado, al igual que haremos pues en Poniendo las Calles durante este verano. Son las 5:52, una hora menos en las Islas Canarias. Es una pena, estamos a un solo ponedor, solamente a un solo ponedor de alcanzar los 52.500 seguidores en nuestra página de Facebook. Así que te animo, si nos quieres echar un cable para alcanzar esa cifra. Hoy tenemos que acordarnos de alguien muy grande. Él revolucionó el flamenco. A él le debemos tantas y tantas cosas. Yo creo que hayan pasado ya 22 años de la muerte del gran Camarón de la Isla, por favor. Lo revolucionó absolutamente todo, desde la forma de grabar, el ímpetu con el que grababa, las amistades, lo que le ayudaron y sobre todo la generosidad que una y otra vez desprendía para con su familia. Yo destaco del gran trabajo de Camarón de la Isla, de José Monje Cruz, esas cosas bonitas que tenía para con toda la gente que le rodeaba. Grandes himnos musicales, por ejemplo este. Es verdad que para muchos pues fue el más grande cantador de todos los tiempos. El disco de la leyenda del tiempo es posiblemente el del 79, el disco que renovó por completo el mundo del flamenco. Y además lo que hacía es que abría nuevas vías para el futuro y para poder experimentar esta cosa tan bonita llamada flamenco. Te dejo con Herrera en COPE mañana a partir de las 4 de la mañana. Seguiremos en directo Poniendo las Calles. Pilar García Muñiz, un beso. Que vaya bien. Hasta mañana.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.